Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Te damos gracias, mi Dios, una vez más, y venimos delante de ti, Señor, pidiendo que nos guíe, Señor. Oh, Espíritu Santo, guíanos. Guíanos, Señor, háblanos. Mi Dios, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí sentados, Señor, y tú nos quieres hablar, Señor. Tú nos quieres hablar, Señor. Te pedimos, mi Dios, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que sobre todo prepares nuestros corazones, Señor. Es tan importante este tema, Señor, en los matrimonios, aún cristianos, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que nos hables, Señor. Estamos escuchándote, Señor. La semana pasada terminamos con el capítulo 3. Y nos habíamos quedado en lo que es la fe. Recuerden que los tesalonicenses tenían una fe grandísima, estaban bien fortalecidos. Y era la preocupación de Pablo. Él tenía una preocupación que los hermanos, que Pablo había estado nada más 3 semanas en Tesalónica, que su fe se les habría tal vez terminado o tal vez se habían alejado de la fe. Entonces envía a Timoteo y Timoteo regresa y le entrega un reporte buenísimo a Pablo. Y le dice, los hermanos allá están fortalecidos en el Señor. Tienen una fe fuerte, están firmes en Cristo y están sirviendo al Señor. Vimos que 5 veces Pablo menciona la palabra fe en nada más 10 versículos. Los creyentes tenían una fe tan firme que conocían la palabra a pesar de su poco tiempo que de esta congregación, pero estaban, como se dice en inglés, estaban on fire. Estaban en fuego para el Señor. Entonces, tenían una fe firme, pero cerramos con lo que viene en nuestras vidas de todos los creyentes, que son las tribulaciones. Y nos dimos cuenta que a través de esa fe, si tenemos poquita fe, viene una tribulación y es donde el Señor, a través de esa tribulación, de esa tempestad, el Señor la usa para que nuestra fe crezca. Y muchas veces las personas a veces no crecen, más bien se van de la iglesia y dicen, eso no es para mí, esto no me funcionó. Y hay muchas personas que se agarran firmes en la fe y es donde viene ese crecimiento, donde Dios comienza a formarnos de la manera que Dios nos quiere formar. Entonces, aquí ya Pablo termina de eso. Entonces, ahora les dice, hermanos, sabemos que ustedes están llenos de fe y su fe es bien fuerte, pero ahora caminen en santidad. Manténgase de esa manera. Y es lo que vamos a estar estudiando. El título del mensaje es Una vida de pureza. Entonces, en el capítulo 1 vemos que hay que caminar de la manera que le podamos agradar a Dios. Entonces ahí vamos a ver cómo le podemos agradar a Dios. En el versículo 1 dice, por lo demás. En otras palabras está diciendo, hermanos, y tengo algo más que decirles. Aún hay más. Les dice, hermanos. Dice, os rogamos, o sea, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo les conviene conducirse y agradar a Dios. Dice, y así abundéis más y más y más. Aquí les está diciendo, hermanos, ya les enseñamos cómo vivir la manera que a Dios le agrada. A Dios le agrada de la manera que ustedes ya están viviendo. Ya están viviendo de esa manera. Pero ahora les animamos y les pedimos. Les dice esa palabra, pedir. Y esa palabra pedir o rogar significa con una urgencia. Algo tan importante que es de mucha importancia que es urgente. Y Pablo les está pidiendo con urgencia. Les dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesús dice que se santifiquen. Que se santifiquen más. Era tan importante para Pablo que él decía, esfuércense y santifíquense más. Y la otra palabra que aquí quiero resaltar es que dice que los exhortamos. Esa palabra es animar, levantar. En inglés sería lift up. Así como un ramo, como una rama, una vid de frutas, de uvas. Ya ven cómo se caen y crecen así y se caen y tienen el fruto que está cayéndose en el piso. Entonces es como agarrar esa rama y levantarla para que el fruto siga fluyendo. Entonces, eso es en realidad, esa es la imagen de exhortar. Están levantando a un hermano para que a través de ese levantamiento en oración y agarrarlos y levantar a los hermanos, puedan producir más fruto. Entonces, eso es lo que está diciendo. Entonces, aquí la pregunta que viene, ¿cómo es que nosotros o una persona puede agradar a Dios? Primero es tener fe, porque recuerdan que la palabra dice que sin fe es ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Y es bien importante eso en Hebreos 11:6. Lo voy a leer, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces la fe es bien importante, porque sin fe, hermanos, no podemos agradar a Dios. Y ya vimos la semana pasada que esos hermanos tenían muchísima fe, igual que nosotros. También es bien importante la manera como podemos agradar a Dios, es que no nos hagamos o nos conformemos, en inglés dice, bueno, no en inglés, más bien dice, no se hagan igual, no copien igual, no copien igual a la manera de este siglo, o sea, no copien las cosas que el mundo o la gente del mundo está haciendo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no copien la manera como la gente vive, la gente que no es creyente. ¿Por qué no? Pues porque ellos viven de una manera que no le agradan a Dios. Porque o no le creen, porque no tienen fe y no quieren agradarle, entonces no les interesa o simplemente dicen que no hay Dios. Y cuando dicen que no hay Dios, podemos ver en Romanos capítulo 1, del 18 en adelante, qué es lo que sucede cuando las personas dicen que no hay Dios. Aunque el firmamento y todo lo creado, la creación y el cielo, las estrellas, gritan, dice, que sí hay Dios, porque Dios los creó, dicen que no hay. Entonces, hay que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Pues para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios que es agradable y es perfecta? Es agradable y es perfecta. También, Primera de Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Es para que andes como es digno del Señor, agradándole. No, nada más dice agradándole en ciertas cosas. Mira, en esto y en esto. Dice, no, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Importante crecer en el Señor. Ahora, yo les pregunto, ¿una persona que no camina con el Señor puede agradar a Dios? No. Romanos 8:8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y muchos de nosotros vivíamos así antes. Seguíamos nuestros propios deseos, nuestra manera que nos habían enseñado a vivir, la manera que veíamos a otras personas cómo vivían, y ese patrón era el que seguíamos. Muchas veces nuestros papás también vivían de cierta manera y nosotros vivíamos igual que nuestros papás vivían. Ahora, una pregunta más. ¿Agradar a Dios qué significa? Pues, hermanos, bien simple, es simplemente obedecerlo, obedecer a Dios en sus estatutos, sus mandamientos y lo que la palabra nos está enseñando. Eso uno dice, wow, eso es muy fácil. Pues se oye bien fácil, pero es bien difícil. ¿Cuántos de nosotros mentimos? O sea, o vemos cosas que no debemos estar viendo, o pensamos cosas que no debemos de estar pensando y sabemos que estamos mal. Tal vez murmuramos, hacemos un comentario que sabemos que no lo deberíamos de haber hecho. Y ahí en Gálatas vemos la lista de todas esas personas que no van a heredar el reino de los cielos. Y ahí hay murmuradores, chismosos, envidiosos, llenos de ira y ya saben toda la lista que todavía nos estamos luchando con eso. Entonces en el versículo 2 vemos que tenemos que guardar esas instrucciones que Jesús nos da. Versículo 2 dice, porque ya sabes qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. O sea, aquí está diciendo, no es mío, no es un mandato mío, es totalmente de la autoridad del Señor Jesús, de Cristo Jesús. En Mateo 28:20, Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, o sea, estoy con todos ustedes hasta el fin del mundo. Quiere decir que si nosotros guardamos todo lo que Él nos ha mandado ¿Qué es bien difícil? Es bien difícil, pero dice que Él va a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea que sí se puede. Vamos a estar luchando, vamos a estar luchando. Es parte del caminar de un cristiano, como vimos la semana pasada. No es fácil ser un creyente que esté metido en las cosas de Dios, que esté en obediencia al Señor, que camine en santidad. Es bien difícil. Pero, otra pregunta, ¿cómo podemos agradar a Dios? Caminar en santidad, buscar la santidad. ¿Y qué quiere decir buscar la santidad? Pues la palabra santificación es ser apartado o separado. Separado para Dios, para hacer la voluntad de Dios, para hacer las cosas que a Él le agradan. Y específicamente, una pureza moral. Porque, y hermanos, este pasaje, este versículo es el más importante de lo que vamos a estar leyendo. Porque está bien claro y está bien directo y nos está hablando de una manera que no podemos decir, es que no lo entiendo, es que no sé qué es lo que Dios está diciendo. No, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es ¿qué? Es la santificación. Es que nos santifiquemos, que caminemos en santidad, que caminemos de una manera que al Señor le agrada y no que camine a la manera que yo me agrade. Porque es bien fácil caminar a la manera como agradarme a mí mismo. Porque yo sé lo que quiero, yo sé lo que me gusta, yo sé lo que no me gusta, yo sé si me voy por aquí qué va a suceder, si me voy por acá, pero yo siempre ando buscando lo que a mí me gusta. O que me digan cosas bonitas. Y si me dicen mi verdad, pues ya no me va a gustar, ya no voy a ir para allá. O tal vez ya no le voy a llamar a ese hermano, porque siempre que le llamo me va a regañar, o me va a decir mi verdad y, ay, hermanos, no, ahí viene el hermano y me escondo y me voy por allá. Y saben, pues así somos todos. Así somos. Ahora, fíjense lo interesante de todo esto. ¿Cuántas veces le hemos preguntado al Señor, Señor, cuál es tu voluntad, Señor? Para un problema, una situación, fíjense, pónganse a pensar. Y siempre queremos sacar algo así muy, muy, como muy especial, muy profundo. Oh, es que mira, es que basado a esto, mira, la palabra dice esto. ¿Saben qué? Es bien simple. ¿Qué dice ahí? Es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué significa la santificación? Pues primero, ahí Pablo nos está diciendo, apártense de la fornicación. Apártense de la fornicación. Y recuerden, esta era una iglesia que estaba caminando llena de fe, sirviendo, los hermanos estaban sirviendo, estaban, una iglesia que el Señor había bendecido, y los hermanos estaban en comunión, estaban creciendo y estaban siendo también de bendición. Pero aquí les dice, continuando con el versículo 3, dice, apártense de la fornicación. Todos sabemos qué quiere decir la fornicación, ¿verdad? Por si no lo sabíamos, se los voy a decir de todas maneras. Es todo tipo de actos sexuales e inmorales. Es adulterio, sexo antes del matrimonio, es homosexualismo o cualquier otra forma de desviación sexual. Eso es la fornicación. Y aquí específicamente Pablo le está hablando de la fornicación. Y simplemente le está diciendo, hermanos, Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual. O sea, así como están caminando, está bien, pero ¿saben qué? Pueden ser más puros. Y siempre nosotros podemos ser más puros. Siempre podemos estar más cerca. Bueno, no más cerca, pero tener menos cosas del mundo en nuestra mente. ¿Cómo? Renovando nuestro entendimiento. ¿A través de qué? De la palabra. Y no hacernos como los del mundo. No copiar las ideas, las modas o lo que esté ocurriendo ahorita con la gente que no conoce a Dios. Y muchas veces lo hacemos. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9 dice, hermanos, ¿no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, dice, ni los fornicarios. Y fíjense, primero empieza con los fornicarios. Pablo, hablándole a la iglesia que estaba en Corinto, ¿saben qué tipo de iglesia era? Una iglesia carnal. Primero dice, no erren, o sea, no se confundan, no fíjense, lo importante es que los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afemeninados, ni los que se echan con varones. Entonces, es bien importante lo que Pablo nos está diciendo como, como iglesia, como cuerpos, como, como hijos de Dios. Un creyente no debe usar su cuerpo inmoralmente. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir, hermanos, que si estamos ahí en una reunión y de repente empiezan a echar chistes y de doble sentido, cosas que uno dice, wow, 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 wow. En ese momento es para irme e irme para otro lado. Oh, mira, ese es religioso, mira qué antiguado, qué, mira qué. No quiero usar mi cuerpo, mi cuerpo, todo mi ser, mi oído y que se venga a mí y que entre a través de mi oído cosas inmorales. Tener relaciones con una prostituta o con cualquier persona, pero específicamente con una prostituta, porque muchos, pues gente que no está casada, muchos hombres, es algo, pues no sé si sea común, pero yo a veces voy a la tienda y veo tantas cosas, y yo digo, esa persona, ¿será que está joven? ¿Será que no está joven? ¿Y qué anda haciendo? ¿Qué anda buscando? Y claro, también vemos las mujeres que participan en eso. Entonces, es algo serio. O simplemente un amigo, este es mi amiga o es mi amigo. Ah, no pasa nada. Cabo, mientras que nadie se dé cuenta, como el mundo dice. O mientras que no lastimes a nadie, mientras que nadie se dé cuenta, it's okay. Si se siente bien, puedes hacerlo. No, esa es mentira del mundo. También, 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, dice, oíd, huyan, dice, de la fornicación. O cualquier otro pecado que el hombre cometa. Está fuera del cuerpo, mas el que fornica es o está pecando contra su propio cuerpo. ¿Ustedes saben que el cuerpo de ustedes, de nosotros, le pertenece a quién? A Cristo le pertenece. Le pertenece. Entonces, hemos sido comprados y debemos honrar a Cristo con nuestros cuerpos. Y a veces andamos bien carnales. Colosenses 3:5 dice, haced morir, pues, dice, lo terrenal de vosotros. En fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. O sea, el punto que les quiero decir, hermanos, que todos esos versículos que estamos leyendo van juntos con avaricia, malos deseos, idolatría, de los pecados bien grandes que uno dice, wow, wow, Señor. Entonces aquí vemos en los versículos del 4 al 5, vemos las instrucciones que debemos seguir. ¿Cuáles son esas instrucciones? Pues que cada uno de vosotros sepa tener, ¿qué dice ahí? Su propia esposa en santidad y honor. Aquí, esa palabra esposa, León Morris escribe en su comentario y dice que esta palabra esposa se puede referirse al propio cuerpo de una persona o el cónyuge. Quiere decir que ahí donde está diciendo no es específicamente persona, aunque sí, puede ser persona, pero también puede ser que está hablando de nosotros mismos, de una persona de nosotros, que se podía leer que cada uno de ustedes sepa tener o pueda controlar su cuerpo. O que tengan su cuerpo de una manera que sea puro. Y saben, hermanos, uno dice, bueno, pues yo en realidad, yo soy así. Yo no soy, no ando con prostitutas, estoy entregado al Señor. Y saben que muchas veces estamos pensando cosas. O tal vez estamos viendo una película que tal vez habla y el tema es de tal vez de infidelidad. Tal vez estamos viendo novelas que hablan de infidelidad, tal vez estamos viendo o leyendo libros que hablan de inmoralidad. Es como estar participando, no lo estamos haciendo, hermanos, pero ¿qué está entrando? ¿O qué estamos viendo? ¿Qué está entrando? Entonces se procesa y viene al corazón. Tal vez en realidad no lo estamos haciendo y yo sé que no, pero el mensaje de muchas personas lo oyen que tal vez están haciendo eso. El punto es de que si nada más estamos pensando, estamos viendo, es como, Porque nosotros ya le pertenecemos a Cristo. El cuerpo ya no es de nosotros. Ese es el punto de caminar en esa santidad. El creyente debe saber cómo controlar su propio cuerpo. Esposas, mucho cuidado. Y esposos, cuando un creyente rechaza o ignora el cuerpo de su pareja, estamos en problemas serios. Y déjenme les digo una vez más. Cuando una persona o un creyente rechaza o ignora o abusa también, se puede llegar a ese caso, el cuerpo, simplemente estamos metiéndonos en problemas serios. Es bien delicado, porque eso puede traer tentación y puede estar contribuyendo y puede estar abriendo las puertas a que Satanás entre al matrimonio, simplemente por estar siendo orgullosos. No me toques, estoy enojada, o estoy enojado, no me toques. Y uno se mueve y... Estoy hablando de las intimidades. Aquí hay adultos. De las intimidades íntimas, de sexuales. Quiero que todos pasen a 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. Bien importante. Todos vamos a leerlo. Y saben, hermanos, eso es bien importante para nosotros como iglesia. Porque podemos estarle abriendo las puertas al mismo Satanás cuando una persona de la pareja de matrimonio está rechazando o está ignorando a la pareja en términos sexuales. ¿Están ahí todos? 1 Corintios capítulo 7, versículo 3, dice, el hombre, se los voy a leer de la versión Palabra para Todos, pero ustedes ahí en su versión leanlo, dice, versículo 3 dice, el hombre debe satisfacer a su mujer en todo lo que ella necesita como esposa. ¿La esposa necesita que le ayuden a lavar los trastes? Claro que sí. ¿El esposo debe qué? Satisfacerla. ¿La mujer necesita que le ayuden con los quehaceres de la casa? Tal vez cocinar, tal vez hacer algo. Claro que sí. El esposo debe satisfacerla en ese aspecto. Eso a los hombres no nos gusta escuchar. Nomás nos gusta escuchar que lleguemos a los versículos donde vamos al que siguen. Pero ¿saben qué? Ahí comienza todo. Ahí comienza todo. En un libro de los cinco lenguajes del amor de ay, se me olvida el escritor, pero es Gary Chapman. Dice que el romance comienza cuando estamos lavándole los trastes a las esposas. Cuando estamos de veras. Ahí es donde comienza el romance. Y si el esposo llega enfadado y dice, yo no voy a lavar los trastes, ¿por qué? Y la esposa está tan cansada y tal vez lavó los trastes, está cansada ya la espalda o los pies, llega cansada. O tal vez no lava los trastes, pero ya dice, tengo que lavar los trastes mañana porque el esposo no va a ayudar. Y el esposo ahí muy tranquilo, ahí ya esperándola ahí muy. Y la esposa todavía con... No, hermanos, no se puede así. Se comienza desde que llegan del trabajo. O es más, desde la mañana o de una semana antes, no sé. No sé, cada quien tiene diferente... son diferentes, pero el punto es de que dice la mujer, una vez más, el hombre debe de satisfacer a la mujer en todo lo que ella necesita como esposa. De la misma manera, la mujer con el esposo. Después viene el versículo 4, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la esposa. Versículo 5, no se nieguen a entregarse el uno al otro, a menos que se pongan de acuerdo. ¿Para qué? Pues para no tener relaciones sexuales por un tiempo y dedicarse a la oración. Pero después, únanse de nuevo. Y fíjense, mi versión dice, ¿para qué? Pues para que Satanás no pueda tentarlos. Para que Satanás no pueda tentarlos. En caso de que ustedes no puedan contener el deseo sexual. Es una necesidad para un hombre como estar comiendo, como comer. Si uno no come, tiene hambre en el aspecto sexual. Para las mujeres es diferente. Las mujeres quieren romance, quieren que le ayuden a lavar los trastes, que le hagan una notita, que le pongan florecitas ahí donde lavan los trastes. Es diferente, hermanos, eso se debe de hablar con los hombres, estudios de hombres, que es bien importante que tengamos estudios de hombres, pero también las mujeres deben de saber que los hermanos saben, para que digan, pastor, mi esposo está haciéndose el loquito. Ahora, el matrimonio se respeta. También la versión, la palabra de todos, en Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice, respeten el matrimonio, manteniendo pura su relación de pareja. Y dice, tengan muy en cuenta que Dios juzgará duramente a los que cometen adulterio y a los que participan en inmoralidades sexuales. Ahora, la santidad, hermanos, es un proceso. No es de repente o como puede pasar, pero usualmente es un proceso. Hay que ir dejando las cosas del mundo de a poco a poquito. Si acaba uno de conocer a Dios, de entregar su vida a Él. Pero si ya tenemos más de 2-3 años y todavía estamos lidiando con las mismas cosas que estábamos lidiando antes de conocer al Señor, hay algo mal ahí. Hay algo mal ahí. Debemos de ir caminando hacia la santificación. 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 dice, así que amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando a la santidad en el temor de Dios. La santificación también significa, versículo 5, resistir las pasiones de concupiscencia. Versículo 5 dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, básicamente no se dejen llevar por esas pasiones desordenadas, que eso es lo que quiere decir concupiscencia. Quiere decir pasiones desenfrenadas, pasiones sexuales desenfrenadas. Y cada uno tiene su propia concupiscencia. Todos aquí tenemos qué es lo que más nos atrae, qué es lo que más nos gusta. Y tal vez mi concupiscencia no es la misma que la de ustedes, pero todos tenemos y luchamos con ciertas cosas. Santiago, capítulo 1, versículo 4, habla de eso, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y después es seducido. Quiere decir que todos tenemos esa concupiscencia, entonces somos atraídos a eso que nos gusta, a eso que está ahí tentándonos. Entonces dice que es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado dice que siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que está diciendo que cuando somos atraídos por lo que a mí me gusta, la concupiscencia, después soy seducido. ¿Qué pasa cuando alguien es seducido? Cae. Simplemente cae, simplemente pierde y ahí se entrega. Entonces, la concupiscencia, hermanos, puede ser sexo, el sexo, puede ser la pornografía, puede ser estar viendo cosas o estar leyendo cosas que no debemos estar leyendo, puede ser una conquista, una aventura por ahí, puede ser mirar cosas que no debemos de estar mirando, tocar cosas que no debemos de estar tocando, o simplemente ver novelas de romances o inmorales que estamos viendo aquí en una fantasía y ahí nos enamoramos del actor del libro, o el estrella, o el ¿cómo es el carácter principal?
Protagonista.
El protagonista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esas pasiones sexuales que el mundo tiene, lo que atrae al mundo a esas cosas, simplemente a nosotros también nos atraen, porque estamos en el mundo. Aquí el punto es que debemos de ser diferentes, porque las cosas sexuales del mundo no son iguales a las cosas sexuales de un creyente. No es igual. Cuando estamos en el matrimonio, el Señor santifica el acto de relaciones íntimas. Es cuando vienen y los dos pasan y son una persona. Por eso es tan trágico, hermanos, cuando un casado o una persona que no es casada viene y tiene relaciones con alguien, pasan y son una sola carne. Claro, están fuera del matrimonio y todo, pero es como, imagínense, yo siempre estoy hablando de esto. Imagínense, como por ejemplo, los jovencitos que tienen sus novias y están besando a una muchachita. Ese jovencito está besando a la esposa de alguien que Dios ya ha predestinado que ya tiene para alguien. Está besando a alguien más. Y eso que lo está besando, eso le está quitando algo. Algo sucede, es como una flor bonita que se le están cayendo cosas, los pétalos. Y eso sucede también con los jóvenes, los jovencitos que son esposos de otras esposas. O sea, que Dios ya tiene predestinado. Entonces, y uno no se puede, ¿cómo se dice? No se puede, eso queda ahí. Y muchas veces en los matrimonios, la manera que uno vivió antes, sí se olvida, sí se perdona, sí el Señor restaura, pero ahí queda muy dentro, quedan esas cicatrices y a veces no es como el Señor quiere que sea. Porque siempre hay resentimientos, siempre hay culpabilidades, siempre hay situaciones donde al final no es como Dios lo creó, lo diseñó. Entonces es algo bien serio, hermanos, cuando hablen con jovencitos, con jovencitas, explíquenle que no es nada más cosa sexual, cosa carnal, porque dice, no, es que esto no tiene nada que ver espiritual ni nada, es nada más, es el cuerpo no pasa nada, el cuerpo aquí se va a quedar, el cuerpo se va, no, tiene mucho que ver en el futuro de sus matrimonios. Y podemos ver qué tipo de pasiones hacen las personas que no conocen a Dios, en Romanos capítulo 1, ahí podemos ver todo. Pero fíjense lo que dice Pedro, y quiero que todos pasen ahí, hermanos. Son vidas cambiadas, cómo vivíamos antes y cómo fue que de dónde salimos. O si quieren nada más, escúchenlo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Dice, puesto que Cristo sufrió físicamente, entonces, dice, prepárense para luchar armándose con la misma actitud que él tuvo. Pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Eso significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios, no según los deseos humanos. Versículo 2. Ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Cometían pecados sexuales y hacían todo lo que el mal que querían, o sea, hacían todo el mal que ustedes querían. Se emborrachaban, andaban en orgías, en parrandas, adoraban a ídolos abominables. Por eso, los que no creen, ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos en su vida perdida y desenfrenada. Y por eso habla mal de ustedes. ¿Se oye familiar todo esto? Eso es lo que a muchos de nosotros nos ocurría. Ya de repente no nos hablaban, ya no nos invitaban a las fiestas porque hablaban mal de nosotros, simplemente porque ya no hacemos lo mismo que hacíamos antes. Versículo 5 dice, pero ellos tendrán que rendir cuentas ante Dios porque lo han hecho. Y Él vendrá pronto para juzgar a todos, tanto que los que estén vivos como los que ya hayan muertos. Ahora, la razón es para la pureza. Simplemente la inmoralidad viene y engaña al hermano. Versículo 6 dice, que ninguno agravie, o sea, le haga daño, ni engañe en nada al hermano. La inmoralidad, hermanos, una vez más quiero recalcar esto, viene y roba a la persona. ¿Qué le roba? Pues le roba su corazón. Su cariño, sus pensamientos, su pureza, su cuerpo, su inocencia, su confianza y su lealtad. Cuando viene esa inmoralidad, hablando de la fornicación, simplemente hacen daño, engañan y simplemente imagínense que el esposo tiene una aventura. Esa otra persona le está robando el esposo a una mujer casada, o viceversa. ¿Qué es lo que sucede? Pues eso a Dios no le agrada. Y ninguna de esas cosas, hermanos, después se pueden recuperar. El corazón, cuando es quebrado, cuando es así destrozado, el cariño, cuando alguien se entrega así totalmente y fallan, ya después no se pueden entregar Totalmente, porque ya fueron lastimadas o fueron lastimados. Y eso es algo que tenemos que nosotros como adultos, que ya vimos de dónde vinimos, estamos viviendo ya ahora en los caminos del Señor. Tenemos que hablar con los jovencitos y decirles mucho cuidado, o con las personas que aún no se han casado, mucho cuidado qué es lo que estás haciendo, porque esas cosas que ahorita vas así a la ligera, crees que es fan y todo eso, ya no se pueden recuperar. Y llegan en un momento donde eso, ya cuando sean adultos, ya cuando tengan su matrimonio, tengan sus hijos, van a salir a la luz. Porque ahí queda eso. Queda eso, hermanos. Y es bien difícil para los matrimonios. Ahora, también Dios, a través de Dios, Dios a través de su misericordia, de su amor, Dios puede restaurar todos los matrimonios. Yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que queda ahí el daño. Y se puede evitar haciendo a los niños que desde chiquitos caminen en de una manera que le agraden a Dios, buscando la santidad. Ahora, los solteros es difícil, pero el problema es cuando ya despiertan el monstruo sexual, y es mejor que esté dormido y que se mantengan haciendo deporte, haciendo otras cosas, estudiando, haciendo otras cosas, porque ya al despertar eso es bien difícil, bien difícil. Ahora, Dios, saben, hermanos, que Dios no permite el divorcio. La única manera que, voy a decir así, entre comillas, que lo permite es cuando hay adulterio, ¿verdad? Cuando una persona casada se tiene relaciones con otra. Y pónganse a pensar, yo no había pensado hasta que estaba trabajando en ese estudio, y pónganse a pensar. Ahora, recuerden, Dios no lo ordena, es permitido. Y es permitido porque Dios puede cambiar todo, cambiarles el corazón a las personas, Dios puede hacer todo. Pero la persona queda herida y debe perdonar primero que nada. Pero la persona herida muchas veces no se puede recuperar. Y eso va ya de diferente persona a persona. No se puede recuperar. Entonces el proceso de restauración y poder resistir esas dudas y poder otra vez confiar en el esposo y sobre todo confiar en Dios es bien difícil. Es bien difícil. Que se puede, sí se puede. Pero ¿será que por eso Dios permite el divorcio nada más en esas situaciones? Pónganse a pensar lo difícil que es. Ahora, con eso no estoy diciendo que sí, si hay inmoralidad sexual. Y si hubo adulterio y todo ese problemón, yo no estoy diciendo que hay que divorciarse. No estoy diciendo eso. Ni tampoco Dios lo ordena. Más bien hay que restaurar. Pero imagínense lo difícil que puede ser para el esposo o para la esposa. Que se puede pasar, se puede, porque con Dios, claro que sí. En Romanos capítulo 12, versículo 9, dice, el amor que sea sin fingimiento, o sea, no, que sea verdadero, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Dice, ámense unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, dice, prefiriéndose los unos a los otros. También en Éxodo, capítulo 20, versículo 17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y todo esto viene, hermanos, en que si estamos pensando cosas, ay, que la esposa de mi amigo, ay, que la casa de mi amigo, ay, que el carro de mi vecino. Estamos codiciando cosas que en realidad ni nos tenemos que meter ahí. Estar viendo pornografía también es un tipo de adulterio, hermanos. Porque todo su ser, toda su mente, todos están viendo esas cosas y están ahí viendo. Entonces, imagínense. Bueno, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, bueno, su esclavo o su trabajador o en los tiempos allá era muy común tener siervos. Aunque aquí también hay buenos trabajadores que dicen, wow, yo quisiera tener ese trabajador, mira, con qué buen trabajador es. Ni eso, ni su criada, ni su güey sería su carro, el carro de ahora, si alguien trae su carrazo y yo traigo ahí mi carrito y Ay, quisiera tener ese carro, mira nomás. Ni eso se puede, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Pero el punto que quería decirles es, no codiciarás la mujer de tu prójimo. De tu prójimo. Y cuando estamos en medio de cosas, pornografía, estamos viendo y qué estamos pensando. Y todo eso es pura mentira, son montajes, es todo está retocado. No es así. Y por eso hay muchos problemas en el matrimonio. Después llega el esposo y ve a su esposa y quiere que todo sea igual como lo vio en la película. No es así, es mentira, es una mentira. Es una mentira de Hollywood, es una mentira del mismo enemigo que quiere destrozar los matrimonios. No es cierto. En Romanos capítulo 15, versículo 1 y 2 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Hablando en el contexto aquí de los esposos. Si la esposa o el esposo es débil, hay que abrazarlos, hay que levantarlos, hay que orar por ellos, hay que estar ahí con ellos. No, es que tú no entiendes, es que tienes que, mira, esto es lo que está diciendo, ponte a orarte, o estás carnal, o... No, hermanos. Agarrarlos, de levantar a la pareja, levantarlo, agarrarlo, orar por ellos y venir ante el Señor y decir, Señor, somos débiles, Señor, fortalécenos. No decir, es que yo soy fortalecido, yo leo la palabra, yo tengo mis devocionales, deberías de leer más la Biblia. Entonces ya estamos siendo como los fariseos, legalistas. No, debemos de soportar las flaquezas de los débiles, de mi esposa, de mis hijos. Agradándonos, no agradándonos a nosotros mismos. Yo me voy a agradar a mí mismo y a mi esposa que se vaya, o mis hijos. No, yo voy a dar mi vida, ¿por qué? Por mi esposa, por mis hijos, mi familia. Yo soy el pastor de mi esposa y de mis hijos. Esa es mi congregación chiquita. Ustedes, todos los hombres, son pastores de sus hogares. Y hay que dar la vida por las ovejitas. Amén. Porque el punto es que Dios va a vengar, hermanos. Dice que va a vengar la inmoralidad. Continuando ahí con el versículo 6. ¿Y saben qué? Esta es primera parte. Después viene lo bueno. Pero eso es para que estamos todos calladitos. Porque es un estudio fuerte, hermanos. Pero es bien necesario para especialmente para la iglesia. Para gente que está en la iglesia. Porque hay a veces situaciones donde uno dice, ¿estamos viendo como el mundo ya? Reaccionando con el mundo cuando hay un problema en un matrimonio cristiano. Y no debe de ser así. No debe de ser así. Continuando, versículo 6. Dice, porque el Señor es vengador de todo esto. ¿De qué? Pues de todo lo que estuvimos leyendo. Como ya los he dicho y les he testificado. La inmoralidad, hermanos, no solo es aceptada en tal vez en los círculos donde ustedes se muevan o donde los círculos donde yo me mueva, pero lo vemos en la televisión, lo vemos en la sociedad, lo vemos donde quiera que lo vemos, está ahí. El estilo de ropa que están vendiendo, aquí es una lista de cosas. En la televisión, en el cine, libros, revistas, anuncios y comerciales, las pláticas entre amigos o conocidos que oímos por ahí, que conocemos, chistes, hablar en doble sentido. En todo eso, hermanos, es inmoralidad. Que a nosotros como hijos de Dios no tenemos que estar ahí. Ni tenemos que estar escuchando. Más bien, darnos la vueltecita y caminar para allá. Y digan, ya vino el santurrón. Qué bueno que me digan santurrón. Pero ¿estoy agradando a quién? Estoy agradando a Dios. Estoy agradando a Dios. ¿A quién quieren ofender? ¿Quieren ofender a Dios o quieren ofender al amigo que está ahí haciendo sus chistes? ¿O al amigo que los invitó a ir a hacer desorden? ¿A quién quieren ofender? Pues claro, amigo. Y no más ofendan unas... No, no es cierto. Unos coscorrones para que venga a la iglesia y se arrepienta. No. No, hermanos. Tenemos que orar por esas personas. Y que nuestro caminar sea un caminar que no deje mucho que desear. Que lo que decimos, que sea igual a lo que estamos haciendo. No que digamos una cosa y de repente estamos haciendo otras cosas. Van a decir, ese es de esos cristianitos legalistas. Entonces, ya para terminar, mientras que el pastor Martín pasa, el último versículo es en Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. También en Miqueas capítulo 5, versículo 15. Y con ira y con furor haré venganza de las naciones que no obedecieron. De las naciones que no obedecieron, hermanos. Vamos a venir delante del Señor, hermanos. Y yo sé que tal vez muchos de ustedes no tienen nada que ver en esto. Digan, no, pues yo en eso estoy tranquilo. Pero más de alguna cosita tocó nuestro corazón y nuestra mente. Y el Señor nos habló. Ahorita vamos a orar y quiero que exactamente lo que sintieron así que hay, como que el Señor le está hablando, vamos a arrepentirnos delante del Señor. Vamos a arrepentirnos delante del Señor y que comience a cambiar la manera que estamos haciendo las cosas. Porque Dios, ¿cuál es la voluntad del Señor, hermanos? A ver, una vez más, que caminemos, ¿qué?
En santidad.
En santidad y no en carnalidad. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos, primero que nada, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque hemos fallado, mi Dios. Y hay tantas cosas que pudimos hacer diferentes y decidimos seguir nuestra propia voluntad. Y Señor, muchas veces pedimos que cuál es tu voluntad, Señor, y muéstrame, y Señor, enséñame. Cuando es tan simple que tú lo que pides de nosotros es obediencia y no sacrificios. Y solamente a través de la obediencia podemos caminar en santidad. Y mi Dios, te pedimos perdón, Señor. Y Señor, así como has escuchado nuestro perdón, Señor, nuestro arrepentimiento, Señor, pedimos, Señor, en esas cositas tan pequeñas, Señor, que podemos estar haciendo, Señor, y a veces ni nos damos cuenta, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos hables claramente, Señor, en esos momentos y que no nos sientamos a gusto de estar participando en esa conversación o no nos sientamos a gusto viendo esa película que no debemos de estar viendo o que no leamos y continuemos leyendo, Señor, lo que estamos leyendo que en realidad a ti no te agrada. O que estemos viendo cosas y de repente vemos algo que sabemos que no tenemos que estar viendo, Señor, que lo podamos cerrar, Señor, o tal vez cerrar la computadora, cerrar el libro, o las fotos, Señor, lo que sea que estemos viendo, Señor, y que podamos hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des esa fortaleza, Señor, y que podamos sentir más hambre y más sed de ti, Señor, y poder venir ante ti, Señor, y llenarnos más de ti, Señor. Conocer más de ti para poder obedecerte, Señor, en todo lo que tú nos dices, en todos tus preceptos, Señor, en todas tus ordenanzas, Señor, y sobre todo en todos tus mandamientos, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos, mi Dios, que nos guardes, Señor, que nos fortalezcas, y te pido por mis hermanos que no pudieron estar aquí, Señor, que los continúes bendiciendo, que los continúes fortaleciendo, Señor, y que continúes haciendo la obra en ellos y en nosotros, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.